Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, queridos, queridas auditores, auditoras. Es para mí un agrado estar nuevamente con ustedes como conductor del programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, en los estudios de la Corporación La Matriz, de la Iglesia Parroquial del Barrio Puerto. Estamos aquí iniciando una nueva sesión, en una mañana fresca, brumosa, despejada, muy agradable. Y bueno, con ese calor humano que hay aquí entre los socios, vamos a comenzar la sesión de hoy. Me encuentro en este momento con la apreciada socia María Soledad, quien con su sección Teología Filosófica nos trae un interesante tema para comentar el día de hoy. Así pues, vamos adelante, María Soledad.
Bien, muchas gracias, Raúl. Gracias y muy buenos días a todos los radioescuchas, radioyentes de Radio Diferencia. Bien, respecto de lo que había tratado yo la semana pasada, hace 7 días atrás, sábado pasado, ahora me corresponde continuar con el texto Ensayos de Filosofía y Trascendencia de Max Colodro, convertido hoy por hoy en un eximio excelente cientista político. Claro, si él es sociólogo y es filósofo, obviamente que puede perfectamente bien atender temas relacionados con la ciencia política. Entonces llega nuestro autor, Max Colodro, con temas que dan para muchísimo, al concepto, conceptos, fórmula de Dios respecto de la creación humana. Dice así el texto bíblico que cito yo y que Max Colodro lo, digámoslo así, como que lo interpreta. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, expresión que por lo demás es reiterativa. A su imagen y semejanza Dios lo creó, al ser humano, obviamente. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y como es un término, una expresión reiterativa, a su imagen y semejanza Dios lo creó. Veamos, imagen, ¿por qué? Porque el término imagen alude a un reflejo y a un gen, a una simiente, a una semilla que trae en sí un gen. El gen propio de los gentiles. Por eso que en toda religión humana, por lo menos en las más perfectas, en las más explícitas, se tiene que recurrir a algún tipo, como en la religión católica, al sacramento del bautismo, para votar, para anular, para negar, para disolver ese gen que es propio de los gentiles y con el cual viene toda simiente humana. Entonces, Dios lo crea al hombre, pero lo crea a pesar de que con un gen propio, lo crea con un gen humano. Dios es divino, ya lo sabemos, es todo en él Dios. Entonces imprime en la persona humana Dios un gen distinto del suyo propio. Esto da para mucho tema, esa es la verdad, por eso yo trato de explicarlo al modo como yo lo veo. Como diría, y aquí voy a citar a un grande de los grandes chileno, como diría don Osvaldo Lira Pérez, doctor sabio, sí, y competente, somos solo un reflejo de lo divinamente existente. Somos solo un reflejo de lo divinamente existente. Dios, obviamente, es un existente en sí. Y esa existencia suyo propia y solo propia de Dios, Él, como creador que es, la participa o comunica a quien Él quiera, a quien Dios quiera, sin perder ni negar nada, cosa alguna en Dios, o sea, en su existir divino. En su existir propio, Dios siempre es Dios. Dios siempre es Dios. Y así queda salvada toda posibilidad de inmanencia divina en la creación. Mejor será decir afirmar que así queda sepultada, desterrada toda inmanencia divina en la creación. Hagamos un paralelismo. Del mismo modo que el padre, al criar y educar a sus hijos, no pierde nada de su ser padre en cuanto a su autoridad paternal respecta, es decir, los padres en el orden natural no quedan en nada desprovistos de su autoridad paternal, conferida toda autoridad por Dios mismo, obviamente. Obviamente, toda autoridad viene, deviene, devenga de Dios. Digo, no quedan en nada desprovistos de su autoridad paternal al criar y educar a sus hijos. No hay tampoco una suerte de inmanencia en los hijos al ser criados y educados estos por sus padres. Bien, veamos ahora otro asunto de nuestra incumbencia a propósito de la creación del hombre. Dios, y sigo con el texto de Max Colodro, que da para mucho, muchísimo, muchísimo, Dios creador, Dios, la divinidad misma se hace hombre, se abaja a nuestra historicidad, dimensión histórica. Todo un Dios eterno se aviene a la historia humana. Dios mismo entra en la historia humana. Es la única vez u ocasión en que se produce la santa encarnación de Dios en el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, creencia universal por todo Occidente, por lo demás. Todos sabemos que los países occidentales creen que efectivamente Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo encarnado, Dios se encarnó, se encarna en la figura de perfecto hombre, sin mancha, sin mancilla, Cordero Inmaculado. Por ello me parece incomprensible y falto de todo entendimiento creer o considerar a Cristo Jesús solo en una dimensión, la humana, puramente humana. Cristo es Dios encarnado, Cristo es Dios, donde el todo es Dios, alimento celestial para quienes se nutren de él, pura divinidad. Donde recibir a Cristo es recibir la divinidad toda, absoluta. Se refiere, hace una alusión entonces, nuestro autor Max Colodro, a la encarnación del Verbo, al Verbo encarnado, y su impronta, su sello, en la historia, historia del hombre. Por lo demás, el hombre se mueve en la historia, Dios se mueve en la eternidad. O sea, el milagro es doble. Por un lado, el Verbo se encarna y por otro lado se abaja o adviene al tiempo, historia de la humanidad toda. Son pues, y con esto voy terminando, estas dos realidades o aspectos inteligibles solo por una creencia absoluta de la fe. Que Dios se encarne en una persona y que Dios fije su existencia temporal en la tierra, entre nosotros, el Emanuel, es un hecho o acto que nos habla de un profundo amor entre un Dios creador, que a su vez es Padre, y un Verbo encarnado en la historia humana que hemos de creer y conocer solo por un acto voluntario de nuestra fe. Bueno, eso sería todo por ahora. A ver, Raúl, eso sería todo por ahora.
Gracias, María Soledad, por tu importante, interesante comentario que nos has hecho para el día de hoy. Y nos estaremos viendo, como es habitual, la próxima semana con un interesante tema que nos puedas traer para dicha oportunidad.
Perfecto.
Gracias, María Soledad.
Bien, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Buenas. Thank you.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por socios y socias de la Radio Diferencia ONG, y nos juntamos todos los sábados, como es habitual, en la sede de la Corporación La Matriz, en los estudios de la iglesia en el sector del Barrio Puerto. Me encuentro en este momento con nuestra apreciada socia, socióloga Andrea, quien nos acompaña en esta oportunidad para hablar de un tema muy vigente e importante, terrible, que sucedió con los incendios en el sector de comunas de la región, como especialmente en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Andrea está haciendo un trabajo voluntariado muy importante con personas de la comunidad, de su sector, en ayuda a los damnificados por el incendio, y hoy nos va a comentar sobre su trabajo que hace y la urgencia y la necesidad de ayuda que necesitan estas personas. Así que, sin más preámbulo, Andrea, te dejo el micrófono.
Hola, hola a todos. Buen día. Buen día para algunos, o para otros no tan buenos. Y claro, como bien dice Raúl, el día 2 de febrero empieza la catástrofe. Digamos, creo que ha sido denominada la tercera catástrofe más importante de nuestro país, con una cantidad de viviendas incendiadas inmensa, y no solamente en una localidad, sino que en varias. Ya todos sabemos prácticamente que esto fue provocado, la acción de humanos está detrás de toda esta desgracia, y eso es lo que es terrible, eso es lo que es como decepcionante, entendernos como una sociedad que probablemente busca sacar provecho de los territorios, de los terrenos, para poder establecer carreteras, viviendas, inmobiliarias. Y es una denuncia que lleva haciendo bastante tiempo. Hay una ley durmiendo en el Senado, en la Cámara, que se ingresó en marzo del 2023 y todavía no hay nada. Todavía los legislativos no se encargan de solucionar esta temática, porque la intención, como es en muchos otros países, es no edificar en suelos siniestrados por más de 30 años. Tenemos el ejemplo en México, Canadá, España. Y esto, como no ha sido tramitado, todavía las inmobiliarias o intereses particulares pueden ir y básicamente quemar. Y esto yo creo que se les salió de las manos, básicamente. O sea, si hago un análisis medio conspiranoico, todo esto fue muy extraño. Y como les digo, partió el 2 y yo el día 7 me pongo en contacto con... Estuve como con una especie de estrés traumático, shock, el shock de ver la desgracia, el siniestro, lo quemado, lo terrible, saber que hay personas que todavía estaban bajo los escombros y que habían muerto calcinadas. Eso me parece terrible, creo que una de las peores muertes que puede tener un ser humano. Luego de estos días de shock, entonces... Yo, no sé, no tengo lugar, digamos. Entonces, como que quise mover lo que sé, mi capital social. Y ese capital social nació como de un llamado de quién puede ir a buscar cosas y quién puede donar cosas. Hice ese llamado en 3-4 grupos de WhatsApp que se armaron muchos a partir de la catástrofe. Y acudieron al llamado muchas personas, ahora somos alrededor de 10 personas que estamos autoconvocadas y autogestionadas en función de dar solución a las necesidades primarias y urgentes de las familias que hemos podido, digamos, no me gusta usar la palabra como apadrinar, porque siento que no va bien acá. Siento que la palabra es acompañar, hacer un acompañamiento, no solamente un acompañamiento desde sus primeras necesidades que acumulamos e hicimos una sistematización en la cual pudimos establecer la cantidad de integrantes que tiene cada familia siniestrada que logramos catastrar con los distintos voluntarios que también estaban en acción en distintos lugares en el terreno, en el Olivar, Canal Vigle, Montesinaí, Miraflores, Las Pataguas, Villa Hermosa, Villa Dulce. Y desde ahí entonces aparece esta intención muy, muy, muy hermosa, como muy energética, y nos fuimos ayudando uno a otro. Hoy, ¿quién puede esto? ¿Quién puede hoy día? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene este zapato? Y así fuimos armando una red hermosa donde nos donaron cosas de excelente calidad. Tuvimos el tiempo y la dedicación de entregarles a las familias ropa y calzado, especialmente, que fuese digno. Porque el problema de la basura, de la ropa, es un problema que uno cuando sube al cerro y ve esa atrocidad de todo quemado, además ve bultos de ropa, cerros de ropa, gente que se deshizo de su closet y que fue a botar más basura, siendo que hay una remoción de escombros gigantes con maquinarias enormes en los territorios siniestrados. Entonces, nosotros nos encargamos de poder sistematizar esta información de manera correcta, con la edad, con las tallas, con el número de calzado, y no sé, por ejemplo, obtuvimos una donación de alrededor de 10 zapatos de seguridad nuevos y en tallas pequeñas, que son para las mujeres de familias monoparentales, que están trabajando en los terrenos en la remoción de escombro. Ellas son mujeres que viven probablemente de su trabajo o de un emprendimiento, y además para no pagar arriendo, porque sabemos que la especulación inmobiliaria en este momento está altísima y va a seguir subiendo, no pueden pagar un arriendo. Por lo tanto, ¿cuál es su opción? Ir a un asentamiento regular, levantar una casita, aunque sea en las condiciones que tengan, pero ahí le van a tener un techo a sus hijos, van a poder cocinarle a sus hijos. Y eso fue lo que se perdió, eso es lo que quedó hecho cenizas. Así que, en definitiva, pudimos acoger la necesidad de estas 11 familias, perdón, y seguimos en contacto con ellas para poder brindar. Ahora ya terminamos la etapa número uno, que yo la denominé como la necesidad primaria, ir, ver a qué alimento, qué ropa, qué calzado, y ahora vendría la parte dos, porque nos quedó bastante ropa. Ropa de muy buena calidad, ropa de marca, ropa nueva, incluso con etiquetas. Y queremos hacer una especie de feria de las pulgas, feria baratillo, en distintos lugares, para poder recaudar fondos en ir a la ayuda de la parte, etapa número 2, que sería, en este caso, comprar herramientas de construcción y pañales. Pañales es una necesidad increíble. O sea, hay muchas personas adultas, mayores, o persona mayor, que es la denominación que se utiliza, que está sola o que tiene muy poca red de apoyo, y son aquellas familias las que nosotros queremos principalmente ayudar, porque muchas personas que se les quemaron las casas tienen a las familias, tienen a los tríos, a los primos, y una familia amplia, más amplia. En cambio, hay muchos que no logramos dar cuenta en el terreno que no tienen ese acompañamiento, y eso es súper doloroso, porque están ahí durmiendo en carpas los niños, las niñas, ahí mismo, porque no tienen a dónde llevarlos, a quién dejárselos, a un primo, a una hermana, a un tío, una tía, a una familia cercana de confianza para que pueda cuidar a los niños y cuidar la infancia en el minuto en que está todo negro. Realmente, chiquillo, es como ver la gente con hollí, con la cara negra, las manos negras, llenas de tierra. Y así está la cosa por ahí arriba, en los cerros, pues. Yo me he dedicado principalmente no al sector de Quilpué, sino que hemos estado trabajando en Viña. Espérame, que mi hija me... Ya, bueno. Como mi hija dijo que no iba a hablar, que me iba a ayudar a hacer esto, me dijo que también quería ayudar a la gente, ¿cierto?
Sí.
Eso. Sí, ¿por qué? Porque los niños y las infancias es un tema sumamente importante, y aquí viene lo segundo que conversamos con Raúl, y algo que convoca y que converge con, como con la visión y los objetivos de nuestra agrupación y nuestra ONG, la salud mental. ¿cuál es mi pronóstico, así entre comillas, como socióloga y la persona que como que ve y puede de alguna manera inferir en el comportamiento humano de acuerdo a ciertas circunstancias? Espéreme, bebé. Yo logro evidenciar ya la vulnerabilidad que existía en estos barrios, en asentamientos irregulares. La vulnerabilidad es alta, el riesgo es alto. Vemos altas cifras de drogadicción, de alcoholismo, delincuencia. Y en las personas que vivían y perdieron todo, incluso a sus familiares, esto va a ser un golpe sumamente fuerte en su salud mental. Logré ver con mis propios ojos cómo muchos niños o jóvenes, adolescentes, están a la deriva, básicamente. No tienen qué hacer, están esperando que llegue el material, ya removieron escombros, pero su estilo de vida, su forma de ver la vida, se va a ver totalmente, nuevamente modificada. Y esto puede traer repercusiones sumamente importantes en nuestra sociedad, porque si ya estamos en un estado de delincuencia enorme, de que, ay, de que Boris, por favor, haga algo, no sé, los índices de delincuencia, de drogadicción, van a subir. Eso yo lo creo al 90% si no se hace un acompañamiento biopsicosocial en las zonas afectadas. También tuve el caso de una persona, de una familia de chicos que están con sus dos niñas ahí. Fue súper fuerte. O sea, si yo no viví la desgracia, si yo estuve a punto de alrededor, pero nada de mi casa, del lugar donde habito, está, mi familia está bien, yo me puse mal, yo quedé mal con su historia. No quiero o sea, me imagino cómo puede ser el estrés postraumático que tiene una de ellas, que me decía que escucha una sirena y su hija lo mismo, cierra los ojos y ven el fuego. ¿Qué se necesita ahí? Apoyo psicológico. Yo le pregunté, ¿y han llegado psicólogos? Y me dice, vino una psicóloga, pero dijo que me iba a llamar y yo todavía aquí estoy esperando. Claro, porque la forma más eficiente sería una sesión por videollamada, ¿no? Podría ser. Pero no es lo mismo, chiquillos, ir, sentarse y de repente conversar con las personas para que se desahoguen, para que tratar de darles un poquito de esperanza en que esto es una desgracia, pero quizás se puede resurgir, y se puede resurgir más bonito. También encontré ayer a una persona, una mujer, que me dijo así como, ah, no importa, si igual mi casa ya estaba viejita, ya la había usado harto y estaba fea, mi hija me levanta el ánimo diciendo que me va a comprar una casa, le van a comprar una casa prefabricada y va a estar más bonita y voy a tener cosas nuevas, y a eso estoy esperando y estoy anhelando ese momento. Y esa manera, esa esperanza era lo que la mantenía ahí, en un terreno pelado, que a puro chuzo dos mujeres han estado apaleando. Y eso duele el alma, duele Viña, duele Quilpué, los lugares más dañados son los lugares más vulnerables, donde la sociedad tiene un papel importante de trabajo y de acción que es carente en cuanto a la acción del Estado. Entonces, por eso particulares como nosotros tomamos la batuta de algo que pudimos, pequeñito, así de pequeñito, pero yo sé que pequeñito así, más otro pequeñito así, más otro pequeñito así, hemos sacado adelante muchas cosas. Como le digo a la Elo, la canción de Plim Plim, una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas, dice pla pla, como esa canción, ¿cierto? Con tus manos y mis manos y otras manos más. Ya, maestro Plim Plim, yo le digo maestro Plim Plim a todo esto porque me encantan las enseñanzas que entrega Plim Plim. Y bueno, el llamado es simplemente a, si quieren ayudar con nuestra autoconvocada y autogestionada, sin color político, incluso no tiene ni nombre, agrupación momentánea o así inhóspida que ha crecido, contáctenme en la Radio Diferencia. Yo estoy en redes sociales como Andrea Stay. En Instagram, de ahí mismo en Facebook, se hizo un Facebook Acción Directa. A ver cómo la tengo. La Acción Directa Ayuda a Damnificados. Claro, Acción Directa para Damnificados, ayuda. Ahí lo tenemos en Facebook y vamos subiendo fotos. Ojo, que también otro elemento que he considerado importante no es sacarle fotos a las personas recibiendo la ayuda. Me parece poco digno el trato. Me parece poco consciente decir, hey, ¿se puede sacar una foto con lo que le trajimos, por favor, para hacer así una foto bonita y que vea que estamos aquí en el cerro ayudando? No. Yo saqué fotos generales de la panorámica. Una sola persona, a voluntad propia, quiso sacarse una foto. Dijo, uy, pero saquemos una foto y qué sé yo, pero tratamos de no sacarle foto a las personas, ni mucho menos a los niños, porque se están vulnerando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Así que eso, o sea, tengo un montón de anécdotas más que contar, pero creo que en general eso es lo que les puedo decir. Pueden ayudarnos en esta segunda etapa, ya que es construcción, conseguir materiales de construcción, pañales, y convoco aquí ahora a todos los trabajadores de la salud mental, a organizarse. Si quieren organizarse con nosotros, genial. Si no, se pueden autoorganizar también. Tengo hechas planillas para sistematizar la información. Y hago y convoco a todos los trabajadores de la salud que quieran hacer algo, que puedan aportar, no con dinero, porque el dinero es algo que a lo mejor es carente en muchos de nosotros y no nos sobra. Pero sí tenemos otro capital, que es nuestro capital intelectual, nuestro capital social. Y ese es el capital que podemos entregarle a estas personas que lo han perdido todo y que realmente nos necesitan. Y si queremos crear una mejor sociedad y levantarnos, necesitamos que todos nos pongamos, no esta cosa de la mano al corazón, pero sí como con un poco de conciencia social. Eso.
Gracias, Andrea. Y tal como tú dices, se viene algo muy importante de ayuda a las personas, que es la salud mental, fundamentalmente necesaria y vital, porque las personas se tienen que reconstruir, rehacer y resignificar sus vidas y poder seguir adelante. Es algo muy difícil, tremendo, lo que el gran esfuerzo que hay que hacer de ayuda a estas personas, porque son personas que lo perdieron todo. Por lo tanto, es nuestro deber, como personas y como instituciones públicas del Estado y también de las que no lo son, de estar ahí en apoyo a esas personas que, tal como digo, lo perdieron todo. Gracias por tu comentario de hoy, de esta dramática situación que viven los pobladores damnificados del incendio. Y sabemos que cuando las personas, la ciudadanía, se empodera de estas situaciones de ayudar, lo hace. Así que gracias, sí, Andrea.
Somos geniales.
Bien, volvemos con la siguiente sección a continuación. Thank you. Bien, estamos de vuelta en el programa Catarsis, programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. En este momento estamos en la sección Historia y Ciencia de nuestro socio José Ciudad. Nos trae un interesante tema para comentar el día de hoy. Bueno, te dejo con los micrófonos, José.
Muy buenos días, mis queridos teleoyentes. Les voy a hablar este día de las tribus de Mesoamérica. Vamos a partir por el principio. ¿Qué significa Mesoamérica? O sea, América Central, el sur de México. Resulta ser de que en este subcontinente, porque tiene el tamaño de un subcontinente de más de 500.000 de kilómetros cuadrados, habitaban diferentes tribus. Estaban los mayas, los lencas, los pipiles. Entonces, ¿qué sacamos como resultado de todo esto? Que se han conformado un pueblos tan aguerridos y agresivos, tales como los pipiles, los lencas y los mayas. Los mayas tuvieron un gran jefe militar que es como Caupolicán aquí o Colo Colo, que se llamaba Tecunumán. El Tecunumán era un estratega militar indígena muy eficiente y bueno. Los mayas, cuando capturaban algún mexicano como un azteca, porque las tribus mesoamericanas peleaban entre ellos. Entonces, cuando un indígena maya tomaba a otro indígena azteca, la situación de vulnerabilidad que tenía el pobre prisionero era terrible, ya que en la mayoría de los jeroglíficos que se observan en las pirámides mayas, Teotihuacán, Quetzaltenango, se observa que los mayas tenían la costumbre de arrancarle las uñas a los aztecas. O sea, los pipiles también del Salvador, del sur de Honduras, también eran indígenas bien aguerridos. Actualmente, en cierta forma, la sangre violenta de esas personas se ha transmitido de generación en generación, porque no hay que olvidar que Guatemala tuvo un conflicto armado donde murió un quinto de millón de personas, o sea, 200.000 personas, en una guerra civil donde no hubo respeto por nadie. Además, que también hay que hablar también de que los pipiles de El Salvador, los lencas de Honduras, también establecieron una resistencia feroz a los invasores españoles, igual que los jíbaros de Ecuador y Perú, los guaraníes del sur de Bolivia, de Paraguay, los caribes de Venezuela, las islas del Caribe, y los araucanos. Yo quisiera decir que este crisol de razas guerreras es lo que ha transformado a nosotros, los latinos, en una fuerza militar. Porque si hay una cosa de cual se enorgullece cualquier ejército, es de su antepasado indígena. Y en el caso de Guatemala, tienen harto de qué enorgullecerse, porque las Fuerzas Armadas guatemaltecas pusieron fin a uno de los intentos de los rusos, de los soviéticos, de apoderarse de Centroamérica y del mundo. Así lo veo yo. Muchas gracias.
Gracias, José, por tu comentario de hoy. Y como siempre, te esperamos la próxima semana con un interesante tema como el que trajiste hoy día.
¿Tienes alguna pregunta que hacerme?
Me parece que tu comentario está referido a los tiempos de esos pueblos de América que tú mencionaste, ¿no?
Sí. Sí. Gracias. Que les vaya bien, radio oyentes.
Chao, José. Thank you. Lois. Bien, estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Aprovecho de dar las coordenadas de nuestro sitio web para que nos visiten y puedan conocernos un poco más. Y esta es www.laradiodiferencia.cl. Es muy fácil de recordar. Ahí pueden conocernos sobre las actividades que realizamos como institución. Me encuentro ahora con nuestro apreciado socio Lois. Quienes nos traen su sección Arte sin Cura, un tema bien interesante que nos va a comentar en esta oportunidad. Adelante, Lois.
Hola, Raúl, buenos días. Aquí tenemos unos dibujos bien interesantes de Lucía Berlín, una escritora alcohólica y murió muchos años atrás, una moderna que se llama Lina Meruane.
Muéstralo, por favor.
Ya, ¿hacia dónde?
Para ella, para ella.
Ya, y la anterior.
Sí, muestra.
La anterior es. Acá está, Lucía Berlín. Sacó el apellido del marido. Ahí. Alemana, seguramente el marido era Berlín.
Ya. Dale.
Acá sin mostrarlo antes ni nunca después. Marlon Brando. ¿Más arriba?
Sí, ahí. Marlon Brando. Vámonos.
Aquí sí. Se llama Los Mil Días de Cine, las películas de la UP. Tumultuosas, creativos, propagandísticos, ideologizados, los filmes producidos durante la Unidad Popular forman un corpus artístico tan compacto como heterogéneo, viva expresión del voluntarismo y las vacilaciones, las certezas y las dudas que alimentaron el periodo, vistas con medio siglo de distancia, son el retrato de una época ida, pero también patrimonio fílmico de primer orden. Fueron años también sin cine estadounidense. Todas las productoras de Hollywood abandonaron el país en el año 1971, lo que convirtió a Mendoza, ciudad de Mendoza, en la ciudad argentina, los cinéfilos que no querían perderse novedades como El Padrino, Contacto en Francia, Cabaret de Europa. En cambio, cineastas como Roberto Rossellini y Costa Gabriel vinieron a Chile. Escena del Padrino, Folco y de Coppola. La película, estrenada en 1972, solo pudo ser vista por los chilenos en Mendoza. Muchos cruzaron la frontera para verla. Artes y Letras. Seguimos con los cuadros. Principios del invierno de 1970, el director de fotografía Héctor Río comenzó a registrar una serie de imágenes sin propósito fijo. Gente saliendo de sus casas rumbo al trabajo. Micros repletas con pasajeros colgando. Frases partidistas pintadas en las casas de Barrio Alto. Barricadas, protestas. Pedro Schacker, su colega en el cine experimental de la Universidad de Chile, lo veía regresar jornada tras jornada con más y más rollos de película para revelar, pero ¿al título de qué? El año anterior, ambos habían hecho historia como parte del equipo técnico y creativo del Chacal de Nahuel Toro, filme debut de Miguel Littín, y punto culminante de la década de existencia del Departamento de Cine en la universidad. La película, que había llegado a salas hacía unas cuantas semanas, era un logro artístico enorme, pero al más mismo tiempo algo que ni Justin ni Río buscaban repetir. Poco a poco, este pequeño proyecto en busca de hilo conductor tomó su lugar pasando de ejercicio traductor o distractor a obsesión. ¿Cómo darle sentido? Fue la noche del 4 de septiembre con la gente repletando la Alameda en la celebración del triunfo de Salvador Allende y Río saliendo a la calle a atrapar el momento que lo realizaba y frases dieron por fin con lo que se les escapaba. Así, los 16 minutos de Venceremos, editados a toda velocidad tras aquel día, se transformaron inadvertidamente en la más primera película de la Unidad Popular, prefigurando en cierta forma lo que vendría de los siguientes meses para el cine chileno. Una vorágine de creatividad cruzada por serios conatos de propaganda, directores conminados por pasar, ojalá lo más rápido posible, de la reflexión a la acción, el breve resurgir de la vieja quimera de un cine estatal y el genuino no intento por dar cuenta mía a través de ficciones y documentales de una experiencia que era vivida tanto en términos de vértigo como de compulsión.
Lois, más o menos nos has dado un comentario de cómo era el cine en esos tiempos, como donde fue una etapa donde cineastas chilenos de gran producción de películas y de gran creatividad y los temas giraban en torno a la temática social y a los tiempos de cambio que habían en ese periodo cuando asumió Salvador Allende. Si pudieras en ese contexto poder decirnos si viste alguna de esas películas de esos tiempos, por ejemplo, Ya no basta con rezar, era una muy 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 importante.
Se me olvidó la película.
Espérate, ¿qué película, Pamela?
Esa que filma la hija.
¿La hija de quién?
Del autor que escribió el libro.
No lo recuerdo, pero bueno. ¿Qué te parece esa época? No sé si tú la recuerdas porque tú eras un joven en esos tiempos. ¿Viste alguna película de ese periodo creativo de Chile?
Sí, vi una película que seguramente no estuve más de media hora viendo la película porque yo era muy atarantado en esa época, ya tenía yo unos 17. ¿Ya? Y andaba por Santiago y me fui al cine, uno de Santiago, ¿cuál puede ser?
Ya, un cine en Santiago.
Y lo más importante en esos años.
Ya.
Yo no me di cuenta cuando voy viendo con mi reojo de ojo, salía ahí, es político, salía, y más es eso, salía una especie de uniformado, por ejemplo, le apunta a 50 metros o menos al camarógrafo que está filmando y le aprieta el gatillo y el camarógrafo se va muerto. Esa parte nunca me voy a olvidar en mi vida, Raúl.
Pero dime una cosa, ¿eso lo viste en la
Furcae?
La Furcae.
No, en la Furcae, lo vi en el cine, en otro cine. Que no
ya,
es.
Luis, ¿viste esa película?
Santa Lucía. Ya,
sí, sí, se entiende, son muchos años, claro. Y eso, fue como... pudiste expresarlo en el comentario, fue una época de mucha creatividad, de temas sociales y de gran producción, y que al parecer no se ha vuelto a repetir aquí en Chile a través de todos estos años hasta el momento. No sé qué te parece eso, Lois.
Fantástico, porque el trabajo social, la República, todo lo que significaba un cambio total de pensamiento, de creatividad, el ser humano era muy muy respetado, la gente del pueblo, estamos todos ahí, al que le tocaba luchar le tocaba, entonces lo que pasó fue muy grave y nunca nos vamos a reponer.
Sí, Lois, tienes razón. eran otros tiempos, había otro futuro, otra visión de la realidad, y se esperaba que las grandes mayorías postergadas pudieran participar de este nuevo cambio que se venía para el país y que quedó truncado. Bueno, Lois, agradezco tu participación el día de hoy, y como siempre nos veremos la semana próxima en tu sección Arte sin Cura. Gracias, Lois.
Gracias, Raúl.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG para la comunidad. Aprovecho de dar las coordenadas en nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y puedan conocernos un poco más. Me encuentro en la sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso de nuestro apreciado socio Patricio Ayala. Él nos trae un comentario para hoy día y vamos, Patricio, adelante.
100 años de entrega y servicio de las hermanitas de la caridad de la pobreza. El 14 de septiembre en nuestra casa de Concepción se celebró los 50 años de profesión religiosa de nuestra hermanita María Genoveva de San Pedro y los 25 años de señora Alicia de San Pedro y señora Luz Ángela de la Trinidad. El Señor hizo maravillas en nuestros años de entrega y servicio. Con este hermoso refrán que repetía la asamblea en la celebración de la Eucaristía, la Casa de Concepción se unía a la acción de gracia de nuestras tres hermanitas por su generosa entrega al Señor y a la congregación. Hermanita María Genoveva venía de nuestra casa de Santiago y hermanita Luz Ángela de nuestra casa de Neuquén, en Argentina. Se unían a la hermanita Alicia de nuestra casa de Concepción. Como cada vez que celebramos la boda de una hermanita, la casa entera se viste de fiesta, forma para agradecer a nuestras hermanitas su entrega generosa y alegre al servicio de Dios y de los ancianos. O sea que cumplieron un tiempo de como hermanita y después las hermanitas se podían casar.
O sea, no es tan así, Patricio. Las hermanas religiosas hacen un voto de compromiso con su fe, con Dios, y se dedican a promover la fe, la religión y hacer ayuda a las personas de la comunidad que lo requieran en su acción evangelizadora que tienen que realizar. Así que eso, Patricio. ¿Quieres comentarnos algo más o hemos terminado?
Como cada vez que celebramos la boda de una hermanita, la casa entera se viste de fiesta, forma para agradecer a nuestras hermanitas su entrega generosa y alegre al servicio de Dios y de los ancianos. Tanto la solemne Eucaristía, donde nuestras hermanitas renovaron sus votos, como la jornada de fiesta, regalos y presentación en el teatro, donde nuestros residentes, personal y voluntarios dan lo mejor de ellos mismos para hacernos pasar a todos una tarde agradable que muestra el espíritu de familia que reina en nuestras casas, como era el caso de nuestra madre Juana Lugán. Ahora la señorita María Genoveva de San Pedro. Conocí a las hermanitas a través de otra religiosa de la casa de María, que era la madrina de bautismo de mi hermano menor. Esta religiosa tenía una hermana en el hogar de las hermanitas y le pidió a mi madre que si todos los meses que podía llevar al hogar un montepío para su hermana, y mi mamá empezó a ir con mi hermana a llevárselo. Hasta que un buen día una hermanita le dijo que a mi hermana que venía, quería venir cuando pudiera para visitar y ayudar a los ancianos. Mi hermana respondió que sí y que iba a ir todos los sábados durante un año. Un día le dijo a mi mamá que si yo no iba, ella no volvía. A lo que mamá me dijo que fuera un sábado para que ella siguiera yendo. Comencé a ir y seguí como 4 años yendo todos los sábados. Mi hermana no fue más y descubrí que el Señor me quería en la congregación. Esa fue la señora María Genoveva de San Pedro. Ahora tenemos la hermanita, señora Alicia de San Pedro. Hermosa jornada vivía en la alegría y en la acción. Hermosa jornada vivía en la alegría y en acción de gracias por el don recibido de Dios al servicio de los ancianitos más pobres. La Eucaristía es por excelencia dar gracias a Dios por tantos beneficios recibidos a lo largo de estos 25 años de su hermanita de los pobres, junto a mi comunidad, familiares, residentes, amigos, donde todo manifiesta la gracia del Señor al servicio de desinteresado y alegre hacia los más desválidos. Mi alegría es ser una hija de Sor María de la Cruz para continuar su obra en el mundo. Es ahí donde está la alegría de sentirse llamada por Dios.
Patricio, ya nos ha dado una reseña de la gran labor hacia social que hacen las hermanas religiosas, y eso es importante destacar porque lo hacen especialmente, como tú lo has comentado, es su labor de ayuda y asistencia a los más ancianos, o sea, las personas mayores que están en situación de dificultad de salud y de pobreza. Así que gracias, Patricio, y nos vemos si la próxima semana con un interesante. Estamos dentro del tiempo, Patricio. Y eso, nos puedes comentar en la próxima oportunidad un tema tan interesante como el que nos has referido hoy en torno a las hermanas de la caridad. Gracias, Patricio.
Hola amigos de Radio Diferencia, ONG. En nuestro querido espacio, programa Catarsis, en el espacio Tintero Luminoso, donde las poesías nos hacen soñar. Nuevamente tengo un amigo acá que ha escrito algo. Mi amigo Andrew tiene una poesía ahí muy simpática. Por favor.
Ya, listo. La vida cotidiana, por Andrew Bonassi. La vida cotidiana es la vida es buena, con sus colores, la grandeza de la vida. La disfruto con mi familia, con papá, hermana y la novia. Y la vida es un concierto hermoso y lindo, con el universo y el viento y el mar.
Muy bien, muy bien, muy bonito. Y la poesía de la novia, ¿eh?
Sí, ya viene la poesía de la novia la próxima semana.
Muy bien, muy bien, te felicito. Bueno, yo les voy a leer algo de mi repertorio. Le he cantado a la vida. No me he olvidado de cantarle a la vida, al amor, al amanecer de cada día. Me olvidé de llorar al dolor, porque daña mi andar. He caminado por el mar de norte a sur, he navegado por la vida, he volado en el tiempo, he amado y he odiado. Tampoco han sido dichosos los días y los años, he tenido horas y minutos de intensa felicidad, aún en la soledad de mi sosiego. Le he cantado a la vida canciones de amor y paz, he escrito poemas sin rima que hablan de ti y de mí, de la pasión y la apatía, envueltos en mi sentimiento etéreo. He tenido tres razones para embriagarme de alegría, una reina dichosa que vació sus pechos alimentando a los venideros. Somos la estrella eterna que brilla en el firmamento, de lodo, escarcha y amor, abrazando sueños de familia. Somos la esencia del mañana.
Muy bueno, muy bonito.
Gracias, Andrew. Camino de soledad. Cuidar un enfermo de Alzheimer es tristeza y soledad. Es como caminar en un desierto sin nadie alrededor tuyo. Solo espejismo de que alguien te pueda ayudar. Los amigos y familiares solo son recuerdos. El camino es pesado. No parece tener fin. Algunos dicen que Dios te ayude, pero la mano de Él no alcanza para ayudar a este caminante. Solo se tiene que tener las fuerzas para seguir, con la esperanza de encontrar un oasis y poder descansar, y darle de beber el ansiado néctar a tu compañera de viaje, para seguir el camino hasta el fin de los días, donde las flores adornarán nuestro nuevo lecho, tan eterno como el agua de los ríos, como el canto del silencio, como el amor que le di a mi compañera de viaje en este camino triste y de soledad.
Muy bueno, lo felicito.
Gracias, gracias.
El amigo poeta.
Gracias. Y aquí tenemos algo simpático que todos necesitamos en algún momento: el abrazo. Cuando el abrazo es de apoyo, sollozas. Cuando es de un amigo, te alegra. Cuando es de alguien que amas, es eterno. Cuando es de un ser que descansará en la eternidad, es doloroso. Cuando lo es de una madre, lo es todo, como el infinito, sin olvidar jamás su calor, su enseñanza y su amor.
Muy bueno.
Gracias, amigo. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si el caballero de arriba nos da el pase.
Hasta otra ocasión, queridos auditores.
Hola, queridos auditores, auditoras de Radio Diferencia. Aquí comienza el programa deportivo Arriba de la Pelota. De antemano, quiero decirle que le doy la gracias a Raúl Aris, que reemplazó el sábado pasado. Ya estuve en Nogales, pero ahora estoy de vuelta. ¿Ya? Así que, amante, Arriba de la Pelota. Dice así: programa deportivo Arriba de la Pelota. Noticias del Real Madrid e Iván Zambrano. El inicio de la gloria a 28 años de la llegada de Iván Zambrano al Real Madrid. Un día como hoy, pero hace casi dos décadas atrás, el delantero hacía su arribo al conjunto merengue. Fue el primer capítulo de una historia llena de logros. Si hablamos de un chileno que hizo historia en Europa, inmediatamente se nos viene el nombre de Iván Zambrano. De Iván Zambrano a la cabeza. El delantero tuvo un glorioso paso por clubes como el Inter de Milán y el Real Madrid. Y es justo con este último que hoy celebra un día muy especial. Y ahora dejamos con Nicolás Sánchez el comentario deportivo, que va a hablar de Colo Colo. Antes
de Colo Colo, la siesta en el pecho, un abrazo, gracias. Una consulta. Colo Colo, tengo una buena noticia de Colo. Hoy a las 6 de la tarde, Colo Colo vs Unión Española. Primera fecha de su campeonato nacional en el estadio Santa Laura. Y manifestaciones de saludo a todos los hinchas de Colo Colo, que tengan un buen día, gane Colo Colo, que sea la vuelta a mi club de Colo Colo, enfrentarse nomás porque sean más acogidos, cuerpo humano. Y gracias a Dios que le vayan a Colo Colo, a los palestros, que tengan su buena alimentación, la casa del estadio, dulce del estadio, no se los cumple, no se ve, no se ve nada. Gracias, que le vaya bien así, muy buena onda. Grande Colo Colo.
Y también quiero comunicarles que mañana mi equipo favorito, el Real Madrid, va a jugar contra el Rayo Vallecano por la Liga a las 10 de la mañana, AM. Y bueno, estamos despidiendo el programa Arriba de la Pelota por hoy. Si os quiere, lo dispone. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, aquí en Radio Diferencia.
Nos vemos, que le vaya muy bien. Tenga un buen día. Gracias.
Muy chao. Gracias. Gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, en los estudios de la Corporación La Matriz de la Iglesia del Barrio Puerto. Hemos llegado prácticamente al final de nuestra sección de hoy día, del programa Catarsis, y me encuentro en este momento con el apreciado socio Leopoldo Parragués, Polo, quien en su sección A la Vena nos trae sobre temas relacionados con la actualidad nacional e internacional. Así que, sin más preámbulo, vamos, Leopoldo. Coméntanos.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Unipolo Paragués y esto es A la Vena. Ayer empezó la campaña Juntos Chile se levanta debido a los damnificados del gran incendio de Viña y de otras comunas del Gran Valparaíso, como Quilpué, Villa Alemana y Limache. Pero hasta el momento están recaudando lo que pueden nomás, solo que... Y todo ese dinero llegará para los damnificados.
Leopoldo, una vez más, en la desgracia, el pueblo chileno asume solidariamente el apoyo y la ayuda a las personas afectadas por las desgracias que ocurren lamentablemente en nuestro país. Como en este caso es el enorme incendio, uno de los eventos trágicos más grandes que han ocurrido en el país, y ahí están los chilenos apoyando en un momento de necesidad. Pero tú piensas que debería haber más intervención del Estado, de las instituciones privadas, que deberían ponerse para tratar de apoyar en estos momentos las necesidades urgentes que ellos tienen. ¿Qué puedes decirnos, Leopoldo? ¿Se necesita más ayuda?
Sí, es que no hubo coordinación entre las máximas autoridades como SENAPRED, el gobierno y el Estado debido a este incendio.
Leopoldo, y se acerca viene la otra etapa, aparte de la ayuda material, de eliminar escombros, de reconstruir sus casas y volver a rehacerse, viene la parte de la salud mental, que es fundamental para que esas personas puedan reorganizarse, puedan reconstruirse como seres humanos y seguir adelante. ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que eso es importante?
Sí, aparte que necesita muchos psicólogos y psiquiatras. Y lo que me recuerda que también hubo incendio en la región de O'Higgins, en San Pedro, en la región del Biobío, San Pedro de la Paz en el Biobío y en la Araucanía.
Sí, Leopoldo, ha sido una constante que ha ocurrido en nuestro país, lamentablemente, y como bien tú sabes, son provocados. ¿Qué opinas de eso?
Claro, son provocados porque...
¿Tú piensas que...?
Porque como mundo, frente a la ebullición global, la temperatura del planeta está aumentando cada vez más.
Sí, justo con eso, con el rigor del clima, que propicia las condiciones para que haya el calentamiento global, las altas temperaturas. Pero hay gente malintencionada que mucho como muchas autoridades lo afirman, están detrás de estos incendios. Leopoldo, ¿algún otro tema que nos quieras comentar hoy día?
Sí. Ha causado mucha controversia y mucha polémica el hecho de que la Corte Suprema chilena quiera comprar estos lujosos autos Lexus.
¿Sabes tú, Leopoldo, cuál fue la determinación después que se reunió el Pleno de la Corte Suprema a tratar el asunto? ¿Qué fue lo que determinaron? ¿Lo sabes?
No lo sé.
Claro, se reunieron y no van a hacer la compra, desistieron, porque estaba en ello también el prestigio y la responsabilidad que tienen que tener austera de parte de los supremos de este tipo de gastos excesivos que deberían utilizarse para otras cosas, por ejemplo, como ayudar a las personas que están damnificadas, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y piensas tú que era un exceso que se compraron esos autos? ¿Necesitan los autos las autoridades del Poder Judicial?
Sí, yo creo que sí, porque es parte de su dinero por poder comprar vehículos.
Sí, es parte del dinero que se le asigna como institución del Estado, pero al parecer era demasiado excesivo el gasto. ¿Leopoldo?
Sí, demasiado excesivo el gasto.
Era el auto lujoso. Leopoldo, ¿un último comentario que nos quieres hacer hoy día para hoy?
Sí, este viernes muere asesinado, encarcelado y encarcelado y imputado injustamente Alexei Navalny, el gran opositor ruso de Vladimir Putin.
Sí, ¿qué crees tú, Leopoldo, que pasó ahí?
Para mí que lo mandaron a matar. El Kremlin mandó a matar a Alexei Navalny.
Claro, ¿y por qué razón? Porque tenía aeropuerto opositor. ¿Qué pasaba ahí?
Claro, era un feroz y salvaje oponente opositor a Vladimir Putin.
Ya, ¿y tú crees que hay intencionalidades detrás de esa muerte que no fue fortuita como que pudo haber ocurrido?
Yo creo que lo asesinaron porque él estaba luchando por la libertad de Rusia.
Era un opositor de mucho alcance, no solamente interno, sino que también externo. ¿Eh?
Sí.
Leopoldo, finalmente, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Leopoldo, ¿lo dejamos hasta acá?
Hay muchas... El gobierno de Boric cada vez más desaprobado que aprobado. La aprobación de Gabriel Boric llega a un 31%, mientras que su desaprobación llega a un 61%.
¿A qué atribuyes tú esa desaprobación?
A que no han habido esfuerzos suficientes por parte del gobierno de Gabriel Boric en cuanto a mejorar, progresar y que el país esté en el camino del avance.
Ya, o sea, ¿tú piensas que su labor, el gobierno en su labor, no ha sido la mejor ni la suficiente para la gran responsabilidad social que tiene con el país?
Sí, claro, no ha sido suficiente lo que ha hecho el gobierno, por lo que necesita esforzarse más.
Ya, necesita ponerle mucho más esfuerzo y conducción política, social y económica al país.
Incluso tiene que ponerle mucho empeño a lo que hace.
Ya. ¿Y por qué crees tú que está pasando esta visión que tiene la gente del gobierno de Boric?
Porque Boric no es una persona organizada y reestructurada en lo mental, más bien es muy desordenado y desequilibrado, como que Boric nunca ha sido de los que cumplen o tengan eficacia o eficiencia.
¿Pero piensas tú que podría ser por falta de experiencia en gobernar un estado, un país?
Sí, es que Boric fue elegido a su plena juventud, porque a los jóvenes como Boric siempre les ha faltado experiencia, sabiduría, inteligencia y conocimiento.
Ok. Leopoldo, gracias por tu participación el día de hoy, por tus comentarios en tu programa A la Vena, y como es habitual nos veremos la próxima semana en este mismo horario en los estudios de la Corporación de la Matriz aquí en la Radio Diferencia. Gracias, Polo.
Hola, soy José Unipolo Paragués y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao. Buenas tardes y queridos auditores, esto ha sido el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, en el mismo horario. Y bueno, un saludo cordial para todos y también haciendo votos por la recuperación de la salud de nuestra querida socia presidenta Camila. Ha sido un placer y nos vemos. Soy Raúl Arias, conductor, y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.